pues uno, como quien dice, no le faltaba nada, porque aunque te falten las cosas, de todo modo no te importaba. Y es decir, que cuando uno está fresquecito y está entrando a la vida, me da mucho gusto ver a los jovencitos que andan hablando entre ellos, riéndose, comiendo donas, comprando sodas y toda la cosa allá afuera. Y los veo y veo que pues no tienen ninguna reserva, porque hagan de cuenta que pues les voy a dar la realidad brutal, que creo que pues no han sido defraudados todavía, no han sido decepcionados todavía, no les han pasado las cosas que nos pasan a nosotros ya como vamos creciendo como adultos, que usualmente nos hieren, que usualmente nos dan cicatrices. Entonces yo creo que más que vas viendo a la gente como van creciendo, como van viviendo, nos damos cuenta que hay mucha gente que vive toda su vida con muchas cosas que nos pasan. Porque pues no les quiero pintar todo muy bonito y decir que la vida es muy buena, la vida está, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Así dice un salmo, ¿no? Algo así. Pero lo que me refiero es que pues la verdad es que la vida está pesada, ¿no? Pasan cosas que a veces no nos esperamos. Hay personas que pensamos que van a estar con nosotros toda la vida y sale que nos decepcionan y nos entierran un puñal en la espalda. Hay personas que uno piensa que nunca van a cambiar y luego salen cambiando. Hay personas que uno piensa que van a ser su mejor amigo por toda la vida y sale que no son su mejor amigo, son su peor enemigo. Hay personas que empiezan y emprenden negocios pensando que le van a hacer y le van a armar y van a tener mucho dinero y van a tener mucho éxito. Y no, hombre, les va bien mal y tienen que cerrar el changarro y tienen que hacer mucho y mucho sacrificio para poder hacerla de volada de nuevo. Hay personas que pierden sus casas, sus trabajos. ¿Cómo nos fue hace 2, 3 años que todos estábamos bien necesitados por lo del trabajo y lo de la economía? Y pues muchas cosas, ¿no? Y para hacerle real, la Biblia nos lo dice también. La palabra de Dios en los evangelios, el mismo maestro Jesucristo dijo, en este mundo tendrás aflicción. Pero dijo el Señor, no temas, porque yo he vencido el mundo. Entonces, si Dios nos está prometiendo algo, dice aquí, les prometo esto, que vas a tener aflicción. O sea, créemelo, vives en un mundo en donde está lleno de pecado, estamos en un estado caído, los que no estamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero traerles hoy, lo que les quiero presentar, es una enseñanza muy práctica que voy a estar usando unas maletas que traje para que nosotros podamos entonces sinceramente reflejarnos y ver que la verdad a veces la estamos regando en este aspecto o tal vez nos falta en este aspecto o estamos, la vida de por sí está como está y con nuestras heridas la estamos haciendo aún peor, peor, ¿verdad? Peor con ahí. Entonces es importante que sepamos cómo poder vivir la vida sin equipaje. Díganlo conmigo, sin equipaje. ¿Y a qué me refiero al equipaje? ¿A qué me refiero? Pues ya saben, ¿no? Pónganle que uno está morrillo, está joven y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando uno está morrillo y luego empieza a entrar a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, a la high school? Y luego de repente uno quiere andar con una morra, ¿no? Y le echa a los perros y todo. Y la muchacha le dice, no, pues no te quiero porque a mí me decían, estás muy chaparro. Entonces de repente como que esa espina, esa cosa te entra al espíritu, te entra a tu corazón, aunque según uno sea muy fuerte, pues le hiere que le digan que está muy chaparro, especialmente siendo hombre, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que si alguien, yo le echo a los perros una morra y me dice que estoy muy chaparro, voy a vivir toda mi vida con el equipaje de que una vez alguien me dijo que estoy muy chaparro. Eso significa que alguien me dijo que estoy muy chaparro, ¿eh? Entonces ando viviendo mi vida con mi equipaje. En donde estoy, es una carga que cargo. En donde estoy, haciendo lo que haga, pues tal vez puedo con ella, ¿no? Porque me la acomodo para que no me moleste tanto, pero en sí no estoy en mi diseño. Estoy un poco alterado porque ahora estoy cargando algo que no debo cargar y tal vez ahorita no me canse, pero eventualmente me va a molestar. Si me siento, me va a molestar. Si me acuesto, me va a molestar. Si voy al baño, no va a poder acá limpiarme bien o. O sea, se imaginan, ¿no? Entonces uno cuando tiene un tipo de equipaje así, hablando espiritual o emocionalmente, siempre lo vamos a tener. Aunque nos lo acomodemos como nos lo acomodemos, siempre lo vamos a tener. Cuando se mueve, se nota que se escucha de repente algo diferente. O sea, no estamos viviendo en la libertad completa que Cristo quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que era chaparro. Tal vez a mí eso es para mí, pero tal vez a usted le dijeron que estaba muy, muy alto o muy alta. o muy flaco, o muy gordo, o no sé, qué sé yo, hasta muy guapo. Unas personas se enojan porque están muy guapos ahora, ¿verdad? Por todo se enojan las mujeres. Por dos cosas lloran las mujeres nomás. Por todo y por nada, ¿verdad? Entonces, pongan eso, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy yo? Voy a aplicar para un trabajo y tengo mi mochila, mi equipaje espiritual, sabiendo en mi mente que estoy chaparro y no, hombre, y que se agarran otro que yo hago el trabajo mejor que él, pero pues estoy chaparrito y a lo mejor van a agarrar a alguien más alto porque luce mejor, algo, ¿no? Siempre va a haber algo así en tu mente, porque ¿qué? Siempre tienes tu equipaje. Entonces, pasa la vida, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Una persona que, por ejemplo, se casa y por X razón unos principios de la Biblia no son aplicados correctamente. Y aparte, tenemos nuestra maleta de que nos dijeron que éramos chaparros y sale con la esposa que ahora no nos quieren porque también al pasar de los años, yo cuando vine a Las Vegas, yo pesaba 147 libras, 3% de grasa, y ahora peso como 180, un 37%, más bien 50 de grasa. Entonces la vida cambia, ¿no? Las calorías son más, mi metabolismo no es el mismo, ya me un chorro de hueva para ir a correr, yo no puedo hacer las cosas que hice antes, tengo 30 años. Entonces ya es diferente mi vida y tal vez mi esposa me dice, no, mi hijo, en la mañana, ¿te vas a poner esa camisa? Le dije, sí. Le dije, es que se te da muy apretada y luego yo dije, ya sé qué estás diciendo, que me veo muy gordo. No que la camisa se me va muy apretada, sino que me va muy gordo. Dije, nada, pues me la pongo, me vale. Pero, entonces, por unas personas tal vez se divorcian por causas de esas, ¿no? Entonces, viven toda la vida, no solamente con el equipaje que les dijeron que están chaparros, ahora viven con otro equipaje que les dicen que se divorciaron. Entonces, ¿por dónde andas? Andas con otra mochila, o sea, espiritualmente, ¿eh? No lo podemos ver, pero físicamente, aunque no lo puedas, es lo raro, mira. Que las cosas espirituales, aunque no se ven, físicamente se sienten. Aunque uno ni las puede ver ni las puede notar, físicamente se sienten. Y usualmente las expresamos también físicamente así, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pasa entonces aquí? Vamos a suponer que me caso o ya me divorcié, ¿eh? Entonces me voy a casar de nuevo. Y ahora mi nueva esposa me va a tener que tomar con estas mochilas nuevas, con este nuevo equipaje. Me va a tener que aguantar. Me va a tener que aguantar más cosas. Y ahora suele suceder que no solamente tengo mis dos cosas, pero la casa que tengo, por X razón, porque hay varios complejos que todavía cargo conmigo en el trabajo, en donde estoy, y luego me corren del trabajo y pierdo mi casa. Entonces ahora pienso que soy un chaparro, que soy un divorciado y que estoy defraudado porque me corrieron de mi trabajo. Y para darles una anécdota real, yo cuando tenía como unos 23 años, yo quise meterme en la academia de policías, saliendo del colegio. Porque un amigo me dijo, no, tú eres un policía, tú tienes buena actitud, te pagan bien, ¿por qué no vas y lo haces? Y dije, órale pues. Y dije yo, ahora sale, sobre. Y fui, hice el examen físico, el examen de intelectual, el examen de nervios, todo lo hice bien. Pero fallé porque tenía unos antecedentes penales. Porque antes de ser cristiano, yo era bien malandrín. Se me nota, ¿no? Porque hablo muy castellano, muy fino. Entonces, no pude ser policía y porque me rechazaron. Y luego tenía un tío, que en paz descanse, cada vez que me miraba me decía, ese Micho está fracasado, ¿qué rollo? Entonces, ahora tenía otra cosa, ahora soy un fracasado porque ahora en la anécdota que estoy contando, ¿qué? No nomás soy un chaparro, no nomás me divorcié, ahora me corrieron del trabajo y perdí mi casa. Entonces, eso está más pesado, ¿no? Y aparte me divorcié, es que tengo lo de mi esposa también, ando con el equipaje de mi esposa. Entonces, en donde estoy, tengo que estar con mis cosas siempre. Acuérdense, son cosas espirituales que tal vez no vemos, pero físicamente nos afectan. Físicamente nos no las cargamos en donde sea. Ahora tengo las cosas de otra mujer, se me notan como actúo con las otras mujeres. Tengo miedo de hablar bien con las morras porque estoy divorciado, estoy esto, no tengo la libertad para vivir la vida como Dios quiere que la viva. Otra cosa que nos pasa, entonces tal vez tengo hijos y mis hijos no me quieren porque ven que tengo todos esos complejos y pasa otra cosa. Ahora otra carga para vivir con toda mi vida ahora que tengo mis hijos que no me quieren para nada. Y ando caminando con ira. Y luego se nos dificultan las cosas también, ¿no? Entonces andamos por donde sea, ¿no? Tengo complejos de que soy chaparro que me dijeron que estaba joven. Tengo divorcios. Tengo casas perdidas. Tengo esposas que me dejaron. Y aunque según nosotros pensamos que no estamos pasando por nada, estamos cargándolo todo, ¿verdad? El equipaje sigue con nosotros y se nos dificulta todo. se nos complica algo tan simple como bajar los escalones, ¿verdad? Entonces vamos a bajar y tenemos todo el equipaje de todo lo que nos ha pasado. Cuando vamos a subir, sale la misma y pasa la vida otra vez. Y ahora me corren de otro trabajo porque ando con otro equipaje. Y ando acá con otro. Entonces, aunque me lo acomode, aunque lo ponga correcto así, de todos modos es difícil, ¿no? Uno puede decir, no, pues ahí la llevo, ahí trato de hacerlo. Y la ciencia médica y los cursos de superación personal nos dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero en verdad, sin Cristo no tiene nada. Un curso de superación personal sin el Señor Jesucristo, lo único que va a hacer es, en vez de que estés cargando tu carga así, la vas a estar cargando así. Todavía va a estar ahí. Todo se te va a dificultar más. Entonces sigues adelante con la vida y pasa otra carga. Y ahora tienes otra acá. Y andas queriéndote acomodar. E incómodo. En donde andas. Andas causando problemas. Y ahí estás con todo tu rollo. Ya me cansé. Toda la vida se te hace más difícil. Lo que se le es fácil a una persona que no tiene tanto equipaje espiritual y emocional como tú, para ti cualquier cosita se te hace bien difícil. ¿A poco no? Yo tengo familiares que no podemos tener un party porque empiezan con sus cosas. Empiezan a gritar, empiezan a acordarte cosas de que pasó hace 20 años. ¿Por qué? Porque ellos andan así, caminando con sus cosas. Aquí no tengo rifle, no se preocupen, es lo que dejé en la casa. Entonces, ahí están. Y es bien difícil andar viviendo con la vida. Entonces, lo que quiero aprender o lo que quiero que aprendamos hoy es que yo puedo discernir que mucha gente aquí tenemos, dijo el otro, mucho equipaje espiritual que no están diseñados para andar cargando. Y el Señor, como tu Padre, que te ama y te quiere tanto. Le duele que te estés cansando con las cosas tan fáciles. La vida que es tan buena, que es tan bonita, que la diseñó Dios para que la vivas bien. La estás viviendo con tanta molestia, cansándote cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás con el equipaje. Entonces esta tarde el Señor dice, déjate ir de todo ese rollo. Y esta es la noche de tu salvación. Es la noche de que te voy a dar las herramientas espirituales, lo que dice la Biblia, para que puedas vivir una vida. Ah, se me olvidó esta. Gloria a Dios. Para que puedas vivir una vida más fresquecito. Así ahora, no hombre, ya puedo vivir bien. Miren, bajo los escalones como si nada. Subo de volada. Pero ahorita anda hasta todo sudado, ahorita andaba. Entonces abramos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Salmo 109, 22, 26 y 31. Tres partes que aquí nos enseñan. ¿Cómo poder nosotros llegar a un nivel a dejar todo esto? Dice la palabra de Dios, porque soy pobre y necesitado y mi corazón está herido. Aquí lo escribió según el rey David, uno de los reyes más pesados de la Biblia, que ganó muchas batallas, uno de los hombres más hombres que existen en la Biblia. Y él tuvo lo suficiente para decir, estoy pobre y necesitado, con este corazón está herido. Entonces lo primero que necesitamos hacer, familia, es admitir, sí, ¿sabes qué? Me duele. Sí, ¿sabes qué? Estoy herido. Sí, ¿sabes qué? Me falta. Porque somos buenos mexicanos, no me rajo. Soy de Juárez o soy de Sinaloa. Yo no voy a decir que me duele. Esa falsa fuerza en sí nos está matando y nos está destruyendo por dentro. Las mujeres que dicen, no, yo soy bien fuerte. Yo escucho Paquita la del barrio. Yo soy de piel gruesa. Pero aquí la palabra dice algo diferente. Dice otra oración. Ayúdame, oh Señor. Sálvame conforme a tu palabra. ¿Qué significa eso? Que en la palabra están las llaves para que Dios nos salve. Y finalmente, pues Él está junto al necesitado. Todo lo bonito es que no solamente está diciendo eso. El rey David está diciendo, sálvame, Señor. Ayúdame, que me duele mi corazón. ¿Y cuántos de ustedes no están ahí? ¿Cuántos de ustedes no han estado ahí? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en un momento en su vida que estaban tan necesitados, que decían, ¿sabes qué? O que deberían decir, Señor, ayúdame, estoy necesitado, estoy herido, ayúdame, Señor, sálvame conforme a tu palabra. Y el Señor te responde y te dice, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Y nos está condenando el diablo plenamente, acordándonos, no, pues está chaparro, no, que te dejó la esposa, no, que perdiste la casa, no, que te corrieron el trabajo, no, que esto y que el otro y tus hijos no te quieren. Y están bombardeándote mentalmente, destruyendo tu vida, no dejándote vivir la vida en plenitud, no dejándote vivir la vida en abundancia que Cristo se murió para que tengas, porque tienes tanto equipaje y las cosas más simples en la vida se te hacen tan difíciles porque tenemos tanto que estamos cargando. Y esa no es la vida que Dios quiere que vivamos. Lo repito, es una vida que está pesada. Muchos de los hispanos especialmente decimos, no, pues somos los trabajadores, trabajamos duro, pero no se trata la vida de puro trabajar duro, también se trata de trabajar inteligentemente. Según la Biblia dice que Dios nos quiere dar trabajo aunque no tengas que sudar. O sea, hay que trabajar por las cosas, no me malentiendan, hay que ser esforzados y valientes, pero tampoco hay que matarnos viviendo toda la vida trabajando de oquis, porque yo he sentido cómo se siente trabajar 12 horas completas al día sin lonche, 6, 7 días a la semana para un cheque miserable que se te va de volar en cualquier cosa si en viles. Esa no es vida, hermanos. Eso no es lo que Dios quiere que vivas. Eso no es lo que Dios quiere para usted. Entonces nosotros vamos a llegar con la palabra de Dios y demandar, como quien dice, con la palabra de Dios, desatar, decretar con la palabra que nosotros tenemos, que hablamos la palabra de Dios, para que las cosas empiecen a engendrarse en nuestras vidas, activando la bendición de Dios en nuestra vida. Número uno, ¿qué dijo David? Dios, ayúdame a aceptar y reconocer mi equipaje. Uno puede seguir toda la vida según negando todo lo que está pasando y según yendo a cursos de superación personal, siendo fuerte, mirando, ¿cómo se llama esa que dice? ¿Qué pasa, el desgraciado? A la señorita Laura, como quien dice, autolevantándose, siendo fuerte en sí mismo, que en ti tienes todo lo que quieres y quién sabe qué rollo, pero necesitas admitir. Y miren, escuchen esto, usted está fuerte, mucha de la carga que tenemos, tal vez no es porque nos lo hicieron, sino que porque lo hicimos a otros también. Así lo vivió mi propia madre por años, que año tras año tras año, día tras día me hablaba mi mamá por teléfono y empezaba a chillar. ¿Y qué traes, mamá? Es que perdóname, fue muy, muy mala contigo. Perdóname porque te pegaba. Perdóname porque te encerraba en un closet por 3, 4 horas. Estoy sacándole la garra a mi mamá, pero decía yo, mamá, ya no te preocupes, a mí esas cosas ni me acuerdo, esas cosas. Y son cosas fuertes, ¿no? Cosas que otras personas tal vez les destruyeran la mente, cosas que otras personas les destruyeran el corazón, cosas que otras personas jamás se le pudieron olvidar. Créanme, lo que yo pude vivir, que pasan años en mi vida y si mi mamá no me acuerda de que me hizo esas cosas, a mí ni me vienen a la mente. Esa es la santidad que Dios tiene para mí, que se me olvidan. Y claro, que si me acuerdo, créanmelo que ni me duele. Esa es la redención total que Dios quiere para ustedes. Que aún se puedan acordar de los males que les han hecho y que no les duelan. Y que les valga. Y que digan, pues qué, eso ya pasó, ya qué puedo hacer. ¿Ah? Porque a veces que pasan las cosas y, como dijo el hermano Vicente Fernández, ¿no? Por tu maldito amor. Y lo empieza a llorar y empieza a decir todo lo que estaba pasando con esa mujer con la que andaba. Son salmos muy profundos, ¿no? Que la. No se crean. No, pues ya saben, ¿no? A la que me refiero, que a veces así somos y nos automutilamos escuchando música así, nos autodestruimos escuchando música así, que dice la gente, es que sí me ministra, te ministra al diablo, ¿verdad? Porque te está haciendo que te acuerdes cosas que no te debes de acordar, de acostar, sí, también, no te debes de acostar. ¿Te acuerdas de esas cosas que te acuerdas de cosas que no te debes de acostar? Amén. Esa salió del Espíritu Santo. Pero son cosas reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, aceptándolo. ¿Y cómo lo aceptamos? Una cosa es aceptarlo. Entonces, ¿qué sigue? Seguir adelante. Romanos 12 y 2, todos se la saben ya. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí les está diciendo que en el mundo te va a ofrecer cosas. Olvídate que tus penas se ahoguen con el alcohol. Créeme lo que tus penas van a aprender a nadar. Y vas a salir peor. O que las imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Yo tenía un primo que decía, una prima decía, no, no, pues es que a mí yo me gusta bailar porque cuando bailo se me da todo el dolor, decía. Está loca la morra, ¿no? Y decía, no, pues sí, es igual, ya nomás paras de bailar y lo te duele otra vez. Tienes que estar, vas a estar en el trabajo, así que, ¿cómo está? ¿Cómo le puedo ayudar? Entonces dije, no, tienes que tener algo completo que se te va a quitar, que no necesites bailar para que se te quite. Dios no quiere que tengas que estar bailando constantemente. O sea, no hay nada malo en bailar. Yo no soy de esos que no les gusta bailar. A mi esposa no le gusta bailar. No porque es cristiana, sino porque nomás no le gusta. A mí sí me gusta echarme una zapateada, pero como ella no baila conmigo, pues no, nunca puedo bailar. Y me invita a mi familia a quinceañeras y a bodas y todo, pero pues el hermano se tiene que quedar sentado porque no puedo bailar. Anyway, sigamos con la palabra. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios que Dios nos va a transformar en personas nuevas? ¿Te va a pintar el pelo güero? ¿Te va a hacer un make-up? ¿Te va a hacer un makeover? No, la palabra simplemente lo dice. Deja que Dios te transforme en una persona nueva, cambiándoles la manera de pensar. Porque cuando cambias tu manera de pensar, la Biblia dice que guardes tu corazón sobre todas las cosas porque ahí demanda la vida. Guarda tus pensamientos más íntimos. Guarda tus pensamientos más profundos porque de ahí es todo lo que haces. Y aquí dice la Biblia eso, que Dios te va a cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y es lo que me gusta esa última parte, porque van tres cosas que la Biblia nos dice para determinar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros tiene que ser buena, agradable y perfecta. Miren, y una vez cuando estaba con mi esposa antes de casarnos, éramos novios. Y pues ya conocen a su pastor, ¿no? Pues como soy tan caritas y tan guapo, había otra morra detrás de mí también. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿con cuál quieres que me case? Y el Señor me dijo, la que esté buena, perfecta y agradable. No se crean. No, hombre, ¿quién me hace? Nadie me pelaba. Yo estaba bien agradado que por fin una muchacha me da atención. Efesios 4:22 dice casi lo mismo aquí. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vida, de su vieja naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que si Dios te está diciendo que ya no estés haciendo las cosas que hacías antes, y es lo malo, mira, muchos de nosotros como que no aprendemos, ¿no? Queremos diferentes resultados en la vida, pero seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. Y la semana pasada expliqué que la definición de la locura, la definición de la insanidad, de insanity, la definición de ser un maníaco es hacer las cosas mismas y repetir las cosas mismas esperando un diferente resultado. ¿Cómo vas a esperar algo diferente si estás haciendo lo mismo? Dices, no, pues me quiero poner bien cuadrado, quiero tener unos abdominales bien machines y sigues comiendo. Pues ¿cómo vas a agarrar? O sea, si quieres tener algo que nunca has tenido, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Entonces la Biblia dice lo mismo ahí, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y no nomás de las cosas que no sirven, sino obviamente las cosas pecaminosas que no sirven para nada, sino que te destruyen. Y de tu antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Y cuántas veces yo veo, según a los hermanos de la iglesia, a los cristianos, ahora el Facebook a todos los les saca la garra? No puedes estar en ningún lugar porque aunque tú no pongas nada, tu compa que no va a la iglesia te hace tag. Y dice, aquí andamos en el Potrero Nightclub, yo y el hermano tal y tal y tal y tal. Y ponen en tu muro todos y te sacan ya. Entonces, si no te quieres avergonzar, nomás no vayas a ese lugar y se acabó. Es tan fácil así, ¿eh? Es más fácil ser santo, dice el otro. Entonces, la Biblia nos dice el camino 23, capítulo 23. En cambio, lo que me encanta de la Biblia es que no nomás te dice lo que no hagas, sino que te dice qué hagas para que no hagas eso. Porque la filosofía y la tradicionalidad, nomás está decir, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, sino que Dios te conoce y sabe cómo eres, y te dice, no hagas eso, mi hijo, mejor haz esto, porque al ocuparte a hacer esta otra cosa, automáticamente vas a dejar de hacer esta otra cosa. Entonces aquí dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hermanos, ¿cómo se renuevan los pensamientos y las actitudes? Yo les someto que se renuevan constantemente nosotros sometiéndonos a la palabra de Dios, constantemente haciendo un hábito en nuestras vidas de leer la palabra todos los días, de estar en oración constantemente todos los días, de dejar de escuchar la basura que escuchamos en la radio tanto y escuchar también radio cristiano, porque ¿qué estás oyendo el piolín, hombre? ¿Qué te va a decir, hombre? ¿Qué estas puras cosas? Deja de escuchar esas. O sea, no te estoy diciendo que no lo escuches para nada. Yo sé que también a veces pero relajarse uno, nomás pone así cualquier cosa, ¿no? Y no está haciendo nada malo. Pero hay gente que nomás eso vos, o nomás eso escuchan y les corrompe la mente. Las mujeres están viendo las novelas todos los días. ¿Cómo se llama el otro? Que la del Chapo Guzmán, ¿cómo se llama esa cabeza? Pues yo no sé, yo no veo la tele, pero porque yo soy santo. No se crean, pero yo sé que pues hay puras novelas que no sirven para nada, que son pura basura. Les animo, córtense una hora de novelas, hermanas. Y hermanos también, no se hagan. Córtense una. Y se desapuntan y se ponen todos. Córtense una hora de novelas y lean la Biblia. Córtense. Parejas, hagan esto y yo les garantizo que les cambiará su vida. Córtense una hora de novelas o de televisión y dedíquensela una al otro. Sean su novela, platíquense. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo te fue bien el día? ¿Qué pasó? ¿Qué te está molestando en tu vida? ¿Qué está pasando? O sea, cultiven más una relación. Yo sé que ustedes ya lo hacen, pero no lo podemos hacer lo suficiente. Seguimos adelante. Número tres. Otra cosa para poder bajar todas estas maletas, todo este cargo. Dios, ayúdame a ¿dónde estoy? Dios, ayúdame a restaurar lo que perdí. Porque también duele, ¿no? Aunque seamos liberados, nos duele. Miren, les puedo ser transparentes. Me dejan serles transparentes. Me dejan decirles algo personal. No es chisme, pero es algo personal. Para que aprendan. A mí me dolía mucho por mucho tiempo, porque yo por mucho tiempo dediqué mi vida a un cierto lugar. Y salió que salí de ese lugar como en malas formas, ¿no? O sea, ya no hablaba bien con esa persona y ya no era bienvenido en ese lugar y yo trabajé y di toda mi vida, di todo mi dinero, di todo mi esfuerzo, todo lo que yo tenía, lo entregué. Y pues yo me sentía bien gacho porque dije, yo toda mi juventud la di a ese lugar. Y me acuerdo que en esos eran los tiempos primordiales, que a mí en otro lugar, en un gimnasio, me andaban diciendo, mira, tenemos promotores que te están viendo, Freddy, saben que eres muy buen luchador, te vamos a poner a que pelees en el Ultimate Fighter para que vayas a la casa esa donde te ponen para que te puedas ganar un contrato de six figures, de $100,000 o más. Y me andaban hablando siempre y me andaban animando y miraban que era muy buen luchador en esos tiempos cuando estaba bien en forma y cuando estaba de 23 años, estaba en mi, según esa era mi época, bien. Y aparte, esta otra persona que tenía influencia en mi vida me decía, pues es que tienes que entender que las cosas de Dios son al 100%. Tienes que estar aquí con nosotros el lunes, el miércoles, el viernes para un discipulado, para esto que el otro. Y pues yo dije, bueno, pues yo le voy a echar las ganas con lo de Dios. Y al final, cuando salí ahí, perdí todo. Dije, no hice ni mi sueño de ser un peleador profesional y ni pude estar aquí, salí peor. Dije, yo eché a perder mi vida, eché a perder mi juventud. Y yo lloraba y me dolía en la noche. Y andaba con mi maletota, con mi equipaje espiritual, emocional. Tal vez ustedes han sentido lo mismo en otra cosa. Le dieron ustedes, mujeres, todo su amor, todo su cariño, toda su atención a un hombre que las dejó por otra. Y dice una, 20 años de mi vida a la basura porque él nomás se fue con otra. O ustedes, señores, que tal vez les pasa lo mismo. Y sales y dices, oh, ¿qué pasó? Pero yo les traigo buenas noticias que la palabra de Dios es diferente a eso. Con Dios nunca se gasta el tiempo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Salmos 71, 20. Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Jeremías 30, 17 dice, te devolveré la salud y sanaré las heridas, dice el Señor. Hay otro versículo que no lo puse aquí, pero que me encanta, que dice que Dios te va a regresar lo que la oruga. Lo que el gusano se comió, los años de destrucción que se. Y créanme, lo que yo en esos pocos años que he vivido en libertad, ya que apliqué esto que estoy enseñándoles a mi vida, créanmelo, hermanos, que yo he vivido casi más en 3 años de lo que perdí en 5, 6, 7 años. Ha experimentado más bendición, ha experimentado más libertad, ha experimentado más amor con mi esposa. Ha experimentado más felicidad en los últimos 3 años que en 7 años que estuve, como quien dice, esclavizado. Dios me ha levantado y me ha dado al 100 por 1 lo que me quitaron. Entonces, eso puede ser igual para usted, hermano, hermana. Hay esperanza, no se agüite, no se preocupe. Si usted piensa que dejó toda su vida, dejó su vida, ya nunca me voy a casar porque los hombres son unos desgraciados, todo lo que quería, ya nunca me voy a casar porque las mujeres son. No, con la palabra de Dios dice que Él te va a regresar al 100 por 1 y puede hacer algo mejor en tu vida. Siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay una nueva esperanza, siempre hay una nueva fuerza a los que estamos en el Señor, a los que decidimos aplicar lo que estoy enseñando, a los que decidimos dejar la carga y decir: Señor, ya te admití que lo tengo mal, Señor, ayúdame a restaurar lo que perdí y creo en ti, en fe, que me lo vas a ayudar. Y seguimos adelante en el número 4, que dice: Dios, ayúdame también, más importante que todo, a desatar y a perdonar al que me ofendió. Porque, hermanos, este es el paso más importante. Si hacemos los primeros dos pasos, de admitir que tenemos equipaje emocional y espiritual o ataduras espirituales, y hacemos el número 2 y le pedimos ayuda al Señor que nos ayude a renovar la mente, y el número 3 de que nos ayude a recuperar lo que perdí, pero no hacemos el número 4 y no perdonamos y no dejamos ir y no desatamos, seguimos toda la vida, hermanos, con ese nuevo equipaje sobre nosotros. Nos destruye. La falta de perdón es como uno tomar veneno esperando que el que los herió se muera. La falta de perdón es como querer aventarle un carbón encendido a una persona. De todos modos te vas a quemar tú también por no querer perdonarlos. Entonces no pierdes nada al perdonar. Lo único que pierdes es estrés, alto colesterol, alta presión al perdonar. Porque uno piensa que al perdonar vas a perder. No, créemelo, de todos modos eres un perdedor si no perdonas. Entonces deja ir. Entonces te pido esta tarde que seas sensible al Espíritu de Dios. Porque aunque yo no puedo identificar lo que has pasado, aunque yo no puedo identificar ni veo lo que te han hecho, usted sabe de lo que estoy hablando y usted en su mente ahorita se le está viniendo la cara de ese fulano de tal, fulana de tal, o usted se le está viniendo ahorita esa experiencia, ese evento, lo que sea, no, qué sé yo, ¿no? El Espíritu de Dios ahorita en este instante te está trayendo a tu mente lo que estoy hablando y esta es la tarde que debes de entonces dejar ir. Porque de nada te va a servir que me escuchaste los siguientes 29 minutos, los pasados 29 minutos, si no haces esta parte. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo. ¿A cuál? Digan entonces conmigo, a todo. A todo el que los ofenda. Pero es que tú no sabes lo que me hizo. Pues yo no sé, pero Dios sí sabe. Y créemelo, que no hay nada que te haya hecho alguien que no has hecho tú, que está hasta peor para el Señor. Disculpa que te lo diga tan fuerte así, pero es la verdad. Y perdonen a todo que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, acuérdense. Así que ustedes deben de perdonar a otros. Lucas 6:35. Pastor Paul, can you get that video ready for me? Lucas 6:35 dice: amen a sus enemigos. ¿Qué? Miren, aquí es cuando nos dice la diferencia. La filosofía no te dice esto, ¿verdad? La filosofía te dice nomás, no, pues déjalo ir, pero allá a él, que le vaya bien. Yo una vez fui a un curso de quién sabe qué era, pero unos vatos me invitaron y pues yo ya era cristiano, yo sabía, pero yo fui para acompañarlos. Pero una de las sesiones de esta terapia para dejar ir el pasado era de que nos daban un bate y nos daban un yonke aquí en Las Vegas. Y con el bate te decían, esta es la parte en donde vas a practicar un ejercicio que te va a ayudar a liberarte de todo. Y decían, acuerda, quiero que ustedes saquen todo su coraje, saquen todo su rencor. Imagínense, si es necesario, imagínense la persona que los herió, que sea este carro, y te dan un bate y te dicen, órale, dale en su mouse, era el carro, y las muchachas ahí estaban, y gritaban el nombre del muchacho que las dejó, y le quebraban los vidrios al carro, y estaban así, hasta lloraban, y hasta que se cansaban, le pegaban con el bate, estaban con el bate, y destruían el carro, y yo las miraba nomás así, y dije, mira, pobrecitas, están pagando $350 por este curso, que le está intensificando solamente su rencor y su dolor. Según ellos piensan que están dejando salir todo ese rencor, según ellos piensan que están desatando todo ese rencor, dejando ir todo ese coraje, pegándole al carro. Lo mijo, lo único que estás haciendo es estás haciendo más rencor dentro de ti. El poder está en bendecir al que te hizo algo malo. Había noches que yo tenía que ir de rodillas, hermano. No, nada duele más que bendecir a tu enemigo. Nada duele más que bendecir al que te hirió. Nada duele más que digas de rodillas con todo tu corazón. No nomás decirlo por decirlo, de los dientes para afuera, sino de todo corazón, ponerte de rodillas y decir, Señor, a esa persona que me robó años de mi vida, a esa persona que me manipuló, a esa persona que tomó todo mi talento y lo despreció, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Que les vaya muy bien, que nunca se enfermen, que a sus hijos los bendigas, que les des dinero, que los hagas crecer más. Créanme, hermanos, que a mí me dolía tener que hacer esas oraciones y lloraba y me crujía mis dientes diciendo eso, pero así fui liberado y así dejé el rencor y así dejé el coraje y así Dios me sacó adelante. Entonces ustedes tienen que hacer eso también, es una de las esas sí duele, porque cualquier loser, cualquier cobarde puede pegarle un carro imaginándose que es su enemigo, cualquiera hace eso, pero bienaventurado el hombre que se pueda poner de rodillas y bendecir al que lo maldijo y bendecir al que le hizo un mal. Esos sí son cristianos. Pensaban que iba a decir otra cosa, ¿eh? Esos sí son cristianos. Entonces, ese es mi desafío para ustedes. Para que ustedes dejen ir todo el equipaje, para que ustedes dejen ir toda la emocionalidad, todas las heridas, todas las cicatrices, créanmelo, que Dios puede reciclar tus lágrimas por una esperanza nueva en tu futuro. Y darte un nuevo amanecer y algo más hermoso. Para acabar el versículo dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desgraciados y perversos. Entonces ya se la saben. Quiero acabar con este video. Pastor Paul, can you get that video, please? Que va a sumar todo lo que les estoy explicando a ustedes.
Equipaje. Mientras tengamos cosas, encontraremos las formas de llevarlas con nosotros. El equipaje comenzó siendo grande, pero se hizo más pequeño, portátil. Ahora una persona puede llevar más cosas que nunca. Cosas importantes como ropa, artículos de aseo, perros de lujos pequeños, ya sabes, necesidades. Pero lo que es asombroso es cuántas cosas arrastramos que no necesitamos y no nos gustan. Cosas que viajan con nosotros, que nos ponemos y que nos envuelven. Cosas como la ira,
¿qué es lo que te pasa?
Adicción, comer en exceso. Y gastar de
era más. Increíble, había una estupenda oferta, no podía creerlo.
Nosotros llevamos antiguas relaciones
ni
amorosas.
Sé lo que vi en ti. Tú ni sabes vestirte. Y yo.
Preocupación. Falta de perdón. Y egoísmo.
Yo creo que es una idea genial, ¿no crees? Me encanta.
Nos lleva a hacer preguntas como, ¿por qué hice eso? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y qué hice mal? Porque estas cosas son pesadas, son abultadas.
¡Oh, oh, lo siento! ¡Lo siento! ¡Oh! Oh,
y hacen todo en la vida más difícil. En especial, las relaciones. Es posible que no sepas de dónde vinieron y cómo llegó a ti. Pero hay una sola manera de lidiar con el equipaje. ¡Lánzalo! ¡Tíralo!
Oh, oh, oh.
Tan solo suéltalo. Suena fácil, pero no lo es. Si llevas algo por mucho tiempo, sentirás que es parte de ti. Tú te alejas, pero en un minuto después está de vuelta en tus manos. El equipaje es complicado. Tienes que seguir tirándolo, seguir lanzándolo, seguir soltándolo, para que puedas apoderarte de algo mejor. Dios es lo mejor para tu vida. Y para ello, tú vas a necesitar ambas manos. Nosotros corremos más rápido. Amamos más profundo y vivimos más claro cuando soltamos todo el equipaje.
Amen. Pastor Paul, can you give me that closing music, please, right away? If you don't mind, please. Pues, hermanos, fue un gran placer compartir esta enseñanza con ustedes. Yo sé que se escucha fácil todo lo que les platiqué y todo ese rollo, pero es algo que les animo sinceramente que hagan más que cualquier otra cosa, porque Dios quiere cosas grandes para nosotros. Dios quiere discúlpenme. Dios quiere cosas grandes para ustedes, pero yo siento que hay personas que tienen un equipaje tan grande que lo necesitan hacer. Y toma mucha fuerza para hacerlo. Pero no, lo necesitas hacer. No quiero que te vayas de aquí. Fíjense que yo no soy tan acá, ¿no? Tan espiritual, tan. Yo no soy tan pentecostal ni nada de ese rollo, pero cuando me llega, me llega. Y ahorita me está llegando bien machín. Y hay personas aquí. No quiero, hasta el Señor me pone su rostro en mi mente. Y me duele porque yo sé cómo me está dando el Señor el dolor que te ha dado a ti. Y para no avergonzarte, para no hacer que pases, para no hacer que te caigas en el suelo, para no hacer nada de eso. No, créemelo, no es necesario, es entre ti y el Señor. Y como te digo, no quiero decir tu nombre, pero Dios me reveló la cara de esa persona, de esas personas, más que una persona aquí en esta tarde. Dios me enseñó sus caritas tan hermosas y me dice, Freddy, estos son mis hijos que necesitaban tanto esta palabra. Esos son mis hijos que se sentían como tú antes. Esos son mis hijos que necesitaban dejar las maletas, todo el equipaje, todo ese rollo. Y tú, siervo fiel, les has dado la palabra. Ahora quiero que seas su pastor y los líderes, los dirijas en una oración que los va a ayudar a practicalizar lo que enseñaste. Entonces, si usted es esa persona y usted, tal vez usted ni piensa, a veces el Señor, a veces el Señor me los enseña a mí y ustedes ni saben. Pero lo necesitan hacer por fe de todos modos y cuando lo hablan, Dios te lo pone en tu mente, te dice, tú eras, mi hijo, tú quiero que dejes todo esto y ya se acabó. Y sales de aquí ligero y te sientes hasta más flaco. ¿Quién se quiere sentir más flaco esta noche? Más flaca. Levanten sus manitas conmigo y digan, Señor y Padre, ya estuvo. Te entrego todo mi equipaje emocional. Te entrego todo el dolor y todo el rencor que he tenido. Te lo entrego a ti, Señor. Admito que sin ti no puedo. Me someto completamente a ti. Y decido de hoy en adelante bendecir a esa persona, bendecir ese evento. Y vivir mi vida ahora sin equipaje y sin cargas innecesarias. Desato ahora una nueva bendición sobre mi vida. Un nuevo perdón y una nueva bendición. Gracias, Señor, por tu empoderamiento. Bendice a mi enemigo. Bendice a mi enemiga.